Nuestras vidas antes del COVID-19 eran ajetreadas, ocupábamos recursos naturales sin medir las consecuencias y el ser humano se mantenía en constante consumo de recursos sin criterio alguno. El efecto invernadero generado por la cantidad de dióxido de carbono a nivel mundial ha generado impacto irreparable para la biodiversidad. Según un artículo científico del Regional Environmental Change, desde el año 1989 hasta el 2009, más de un 60% del bosque nativo en la zona central de Chile se ha reducido por el uso agrícola y forestal. En febrero del año pasado, la Dirección General de Aguas anunció que Chile había perdido el 37% de recursos hídricos en los últimos 30 años. Entre la contaminación que generábamos, el mundo se pausó. Las cuarentenas en distintos países restringieron el uso de automóviles, aviones y en general todo tipo de movilización. Alrededor del mundo se ha reducido, durante los meses de marzo y abril, hasta un 50% la concentración de dióxido de nitrógeno, al menos en las ciudades de Milán, Wuhan, Madrid y Roma. La información fue captada por el satélite holandés Sentinel-5P. Sin embargo, no se ha reducido la cantidad de partículas de dióxido de carbono. Según un informe del Observatorio Mauna Loa en Hawái, se observó 417,8 ppm partículas por millón el 9 de abril. Días más tarde, el 18 de abril, el Observatorio de Izaña informó un récord de 418,7 ppm, el más alto en 800.000 años. Esto reflejaría una tendencia a la subida de partículas, a pesar de las cuarentenas. Es curioso que hayan bajado las cantidades de partículas de NO2, pero no así con el CO2. Paola Villegas, doctora de paleoclimatología, afirma que el dióxido de carbono tiene un tiempo de vida mucho mayor, de años a décadas. En cambio, el dióxido de nitrógeno tiene una duración de horas o semanas, por lo que el confinamiento social no va a afectar significativamente la concentración de los gases en la atmósfera.
Dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, en tanto el dióxido de nitrógeno no es un gas de efecto invernadero, es un contaminante local que afecta a la salud. Por lo tanto, la disminución que tiene sobre el ambiente, que han tenido la ausencia de emisiones durante este tiempo, es muy importante para la salud de la población, no así para lo que es el efecto invernadero.
Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC, plantea que hay varias alternativas menos contaminantes para mejorar la eficiencia energética, es decir, reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios como, por ejemplo, calefacción.
Ese tipo de soluciones, por ejemplo, algunas de las opciones son intercambiadores de calor, sistemas que aprovechan un poco la diferencia de temperatura entre el interior de la casa y el exterior, de una manera pensada, no va a sonar como obvio lo que estoy diciendo, como si afuera pareciera que está más frío, pero hay sistemas que aprovechan este diferencial de temperatura para reducir el consumo de calefacción.
Aún no se sabe cuándo terminará el aislamiento social. El hecho de estar encerrado en nuestras casas y que gran parte de la contaminación generada por transporte haya bajado no significa que vayamos a reducir la contaminación ni menos que el cambio climático disminuya. Aunque sí es cierto que el confinamiento es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y el impacto que estos generan. Paola Santoro, diseñadora y ambientalista por convicción, fabrica composteras de greda para producir abono con los desechos orgánicos. Paola lleva más de 10 años fabricando composteras y cuenta que sus ventas han subido en este último tiempo de cuarentena. Algo parecido sucede con los datos de Google Trends, que arrojan que las búsquedas mundiales de cómo realizar compost se duplicaron en comparación con hace un año. Pero junto con estas ventas y tendencias, Paola también ha visto cómo aumentan sus temores por el futuro.
No en 3 meses, pero quizás en 1 año más, todo eso se va a olvidar. Ese es mi temor, que volvamos a tener los mismos hábitos que teníamos hace 3 meses atrás. En el momento en que me he sentido como superada por la ansiedad, lo que hago es salir afuera a paliar tierra, dar vueltas con la cara, con compost grandes, estoy hablando de metros cúbicos, que termino con el cuerpo estéril, porque no tengo estado físico para eso, pero a mí lentamente me hace muy bien.
El compostaje, además de reducir la erosión del suelo y mejorar la calidad del aire, ayuda a mejorar el estado anímico, tal como le pasa a Paola. Según un estudio de la Universidad de Exeter en Reino Unido, basta con una breve interacción de 10 minutos con la naturaleza para reducir el estrés. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente, una persona genera 1,25 kilos de basura al día y aproximadamente la mitad corresponde a residuos orgánicos. Pero solo el 0,4% del total de los desechos en Chile termina siendo compostado. ¿Por qué entonces el compostaje aún no es una práctica extendida en Chile?
Mira, yo creo que la falla principal tiene que ver con el sistema educativo. Como que en verdad es increíble, por ejemplo, que, no sé, pues tú vayas ahí en cuarto medio, cuando nosotros íbamos a cuarto medio, vayas al súper, compráis tomate, compráis pera, pero nunca he visto dónde crece la pera, dónde crece el tomate. No sabemos cómo, de dónde viene el alimento. Tampoco sabemos cómo se produce ese alimento, quién lo produce, cómo se produjo. Hay una desinformación muy grande y creo que tiene que ver principalmente cómo se nos ha educado.
Daniela Prado es veterinaria egresada de la Universidad de Chile. Cuando estudiaba allí, conoció el concepto de la agroecología, técnica que le fascinó y que la llevó a formar un huerto con sus compañeros de la universidad. Desde entonces no ha dejado de capacitarse en áreas como la alimentación consciente, el autocultivo y la generación de compost, lo que la terminó llevando a la educación, en donde Daniela hoy en día es profesora del colegio Farmland School de Curacaví.
Tenemos un ramo que se llama Ciencias Aplicadas y ese ramo se divide en dos grandes áreas. Uno es huerto, como huerto biointensivo y cultivos ecológicos de primero básico a quinto básico. Y de sexto básico a cuarto medio tenemos son técnicas que donde se puede como aplicar en el fondo como la sostenibilidad en un sistema agrario. Uno es como huerta ecológica bien intensiva y el otro es sistema agroforestal. Y estos sistemas son tremendamente productivos en biomasa, son eficientes, reciclan los nutrientes muy rápidamente, el suelo es fértil. Si nosotros logramos como hacer un imitar estos sistemas, con un golpe inicial de energía, después en el tiempo se empiezan a mantener solos y son muy productivos.
La basura no existe porque es un producto del límite de nuestra imaginación. Esa es la visión que tiene la Fundación Basura, donde su directora ejecutiva, Macarena Guajardo, afirma lo siguiente.
Desde la Fundación vemos esta crisis como una oportunidad para reflexionar y quizá poder cambiar esta manera que tenemos de hacer las cosas. No ir a la naturaleza a extraer, sino que empezar a volcarnos hacia lo que realmente es economía circular, usar lo que ya tenemos, hablar sobre soberanía alimentaria, sobre justicia social, sobre acceso al agua, cosas que, sobre salud, por ejemplo, sobre el rol de los recicladores base, cosas que se han visto subrayadas por la pandemia.
Los gobiernos en distintas partes del mundo son los que deben impulsar la conciencia de una vida más sustentable, más en Chile, donde existe escaso conocimiento del reciclaje en la ciudadanía. Así lo confirma Gabriela Galdames, doctora en turismo y medio ambiente.
No es posible que no reciclemos nada. Mira, yo vivo en la región de Coquimbo y tenemos aproximadamente un 4% del 100% de residuos domiciliarios. Un 4% empieza con el proceso, que empieza con un proceso educativo primero. Ahí tienes un para que separes, ¿no? Ahí hay proceso de educación que hay que formar para que la gente cambie el hábito. Eso es fundamental para poder realmente emprender esta materia. O sea, son políticas públicas que tienen que asumir los estados, pero de manera responsable.
Aún queda bastante por hacer y para que los gobiernos velen por el medio ambiente por sobre la economía. Sin embargo, las personas tienen un papel importante en el cambio de mentalidad. En el futuro cercano, la nueva normalidad es una oportunidad para poner en práctica estas buenas costumbres.